¿Cuántas veces oímos en nuestra vida las expresiones tales como felices fiestas de Navidad, que pases unas felices vacaciones o felicidades por el día de tu cumpleaños? Pero podríamos preguntarnos qué es la felicidad. Un término muy difícil de definir, aunque muchas personas son felices teniendo aquello que más desean o un trabajo apropiado a sus facultades que lo hacen llevadero y que disfrutan en él. Se suele decir que en este mundo imperfecto no existe la felicidad absoluta, propia de una dimensión desconocida para el hombre que no puede figurarse cómo sería en su misteriosa realidad. La suerte o la desgracia de nacer en una familia nos hace adentrarnos en un mundo de fantasía, dependiente de factores que nosotros no podemos elegir. Hay quien pone la felicidad en el dinero, en la posición social, en el estatus que ocupa en la sociedad actual, que tanto tienes, tanto vales. Por el contrario, nos encontramos también con personas que son felices con lo poco que tienen y que no pretenden más. Se conforman con los que otros no podrían vivir. Este es el sentido de la felicidad. Con lo poco, tener mucho. Y es ahí donde radica la esencia del ser humano. Felicidad, palabra fácil de decir, pero difícil de definir. Aunque a veces digamos aquello de que intentemos ser felices aquí abajo, pues no sabemos cómo será esa felicidad desconocida en la otra dimensión, que seguro, seguro será la felicidad verdadera y total. Buenas, muy buenas mañanas, mediodías, tardes, noches, noches y madrugada.
Se ha olvidado de algo.
¿Quién, yo?
Sí, usted, porque no ha dicho para quién son las buenas noches, los buenos días y todo ese rollo.
Bueno, esto tiene arreglo. Son para los oyentes de Radio Colores en sus distintas franjas horarias.
El que no tiene arreglo es usted. En fin, como aquí el señor director ha dicho, están ustedes escuchando Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y el programa El Cofre de las Palabras, con Julián Bilbao y Mante Fuentes, así que
comenzamos.
Sí, comenzamos. Estamos seguros que más de uno habrá oído hablar de la pisada de la uva. La pisada de la uva es una tradición que se realiza durante la vendimia, una tradición cada vez más en desuso, pero arraigada a nuestra cultura.
Lo cierto es que requiere de paciencia y constancia. De hecho, no se realiza de la misma forma en todos los sitios. Cada región tiene sus propias costumbres.
De tal forma que en España, un país de gran tradición vitícola, podemos disfrutar de la pisada de uva en varias fiestas populares dedicadas a celebrar la culminación de la cosecha y la vendimia. Una modelo, fíjese, señor director, enciende las redes con una noticia, y es que, vamos.
Pero podríamos preguntarnos, ¿qué es la pisada de la uva? Hombre, en principio ya lo sabemos todo lo que es pisar la uva. Es un sello distintivo de la vendimia tradicional que consiste en pisar las uvas depositadas en el lagar, es decir, recipiente de madera, para extraer el mosto que contienen y elaborar de esa manera el vino.
Hasta el siglo XIX, pisar unas uvas fue el método más extendido para la transformación del fruto de la vendimia en vino. Hasta hace poco, la pisada de uvas había quedado relegada a bodegas familiares por la aparición de máquinas que son capaces de efectuar esta labor de forma mecánica.
Sin embargo, en los últimos años ha resurgido entre las bodegas como atractivo enoturístico para que los visitantes vivan la experiencia de la vendimia en todos los sentidos. La textura de la uva en los pies, el aroma que nos regalan las uvas y la agradable sensación del mosto entre los dedos.
¿Y cómo se realiza el pisado de uva? Más de un máster dos tienen incluso esta experiencia de los señores oyentes que nos escuchan. Para empezar, se depositan las uvas en el lagar, recipientes de cuero, granito o madera donde pisar las uvas. Para optimizar el rendimiento se debe dominar la técnica del pisado, por eso la uva se debe pisar del centro del lagar a los extremos.
Esto se hace con la intención de aprovechar la uva lo máximo posible. De esta manera se consigue la presión suficiente para extraer el mosto sin que pierda sus propiedades. Además, así se consigue una óptima fermentación, ya que se favorece el contacto con las levaduras.
Es importante recalcar que esta tradición se lleva a cabo con los pies descalzos. Sin peso en los pies es más fácil y dinámico, aunque también se puede realizar con botas de goma.
Con los años, los agricultores se dieron cuenta de que obtenían mejores resultados si realizaban la pisada a un determinado compás, por lo que se empezó a acompañar este proceso con música. Destacan los cantos y coplas populares, también llamadas en algunas zonas cantar de vendimia.
Los puntos suspensivos se refieren a que vende vino con de uvas aplastadas con sus pies. Esto, si me permite, doy la vuelta a la hoja porque si no me pierdo.
No se me pierda.
Un segundito. Aquí está. Bueno, pues esto de pisar las uvas con sus pies es de la modelo inglesa Orline Fans. Ha lanzado una edición limitada de vino elaborado aplastando las uvas con sus pies y lo vende a sus admiradores. Agárrese usted. Por 100 libras, es decir, $128 la botella, casi nada.
Nuestra modelo inglesa se llama Emilie Rae, de 30 años, afirma que la bodega londinense Renegade y Urban Winery se puso en contacto con ella para colaborar en un proyecto vinícola debido a su experiencia en el trabajo con los pies.
Pues dice, en cada botella hay un trocito de mi pie. Y creo que eso es lo que les encantará a los fans de los pies, declaró esta señorita. Y en el proceso de pisar las uvas estuve a punto de perder la vida.
Obviamente, cuando la piel de la uva se rompe, se vuelve muy, muy resbaladiza y estaba en un barril que estaba forrado con una bolsa de basura. Estaba pisando fuerte, intentando parecer sexy con este vestido de baile, y al minuto siguiente salí volando hacia un lado.
Se elabora con uvas de la región española de Cataluña y del Líbano y se comercializa como un Carbenet Sauvignon de gran cuerpo, con notas de cerezas negras, grosella negra y, por supuesto, pies perfectos.
Es un vino agradable en el que se ha puesto mucho, mucho amor. Es un proyecto fresco y divertido, afirma Emily. La edición limitada de Sim Wine solo está disponible en Internet en su sitio web Invenciones de Todo el Mundo.
Fíjese usted, señor director, ¿a quién se le ocurre ir con un traje de baile o no sé qué a pisar las uvas? Claro, esta dijo, yo aquí las uvas me traen sin cuidado. A mí es que se me mi cuerpito sale.
Claro,
poco termina en el hospital.
El comentario no indica qué le pasó a la buena de Emilia Rey. Cuando salió volando hacia un lado, estaría.
Para haberse matado, ¿eh?
Sí, hombre.
De verdad que
claro.
Para haberse matado.
Bueno, pues eso es el misterio, el secreto de los lagares. Aquellas pisadas tradicionales que no sé si hoy también se seguirá haciendo. Hoy ya son las prensas.
Sí, las que se dedican a prensar.
Sí. Pero bueno, quién sabe, habría que estudiar si el pisado con los pies en un lagar produciría vinos mejores que con una máquina, ¿no?
No sé, yo lo único que sé es que yo de verdad que no me animo a este proyecto vinícola. Eso es impepinable.
Bueno,
Solo que digo que un Cabernet Sauvignon, ahora en este momento, un vinito, un vasito, estaría muy bien con ese cuerpo, con notas de cerezas negras, grosella negra, uy, 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 uy.
Pues mire, hablando de pies, como que me apetece hablar de otra cosa que tiene, que se parece mucho, o sea, que tiene cuerpo. Hasta los gatos quieren zapatos. Eso es lo que quería decirle. Significado: reprende irónicamente a quien tiene pretensiones superiores a su condición y mérito, a quienes quieren sobresalir y parecer más de lo que son.
El gato con botas. El gato escuchó las palabras de su joven amo y decidió ayudarlo diciendo:
No se preocupe, mi señor. Yo puedo ser más útil y valioso de lo que piensa. Le pido que por favor me regale un saco y un par de botas para andar entre los matorrales.
¿Eh? El niño exorcista, el niño del exorcista.
Era la voz del gato.
Las zapatillas rojas, publicada por Hans Christian Andersen en 1845. Es un cuento popular europeo por excelencia. Cuenta una historia moral basada en la idea de la tentación y la redención final. La historia se basa en el deseo de la protagonista de tener un par de zapatos y las consecuencias de su tentación.
Cuidado con la piedrecita.
¿Qué viene eso ahora?
Espere un momentito y lo sabrá. ¿Desde cuándo usamos zapatos? Las sandalias más antiguas que hemos encontrado tienen más de 10.000 años, pero unas huellas fósiles podrían retrasar el origen del calzado hace más o menos 150.000 años.
Y como pasa con cualquier cosa que tengamos de siempre, no le damos el mérito que tiene, porque cada día millones de personas se encalzan sin pensar en el extraordinario legado de protección y confort que nos han brindado a lo largo de los milenios. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cómo comenzó esto? Bueno, este misterio revela innovaciones prácticas que llegaron de la mano de profundas transformaciones culturales.
Oregón, donde las sandalias más antiguas conocidas nos ofrecen un vislumbre del pasado distante. Estas sandalias encontradas en la cueva Fort Rock datan de hace unos 400 años y están hábilmente tejidas con cortezas de artemisa y otras fibras naturales.
En Armenia, por ejemplo, se descubrieron unos zapatos de cuero bien preservados. Voy a mirarlo bien porque siempre pongo ceros de más. 5.500 años de antigüedad, mientras que en España las sandalias de hierba de hace 6.200 años indican una adaptación temprana a diversos climas y terrenos.
En la costa de Sudáfrica, un equipo de investigadores descubrió huellas fósiles que podrían cambiar lo que sabemos sobre la antigüedad del calzado.
Estas huellas, posiblemente datadas a 150.000 años atrás, muestran una notable ausencia de impresiones de dedos, sugiriendo que los individuos que las dejaron podrían haber estado usando algún tipo de calzado. Esta especulación, propuesta por Charles Hill y su equipo de la Universidad Nelson Mandela, invita a una reconsideración de la capacidad tecnológica y cultural de nuestros antiguos ancestros.
Los zapatos antiguos, fabricados con pieles de animales y fibras vegetales, tienden a descomponerse rápidamente en el registro arqueológico, dejando pocas evidencias directas de su existencia. Por lo tanto, los científicos se enfrentan a un desafío significativo. Dependen de huellas indirectas como las huellas fósiles para inferir el uso del calzado mucho antes de tengamos evidencias físicas de los zapatos mismos.
En la antigua Roma, por ejemplo, las calegae, sandalias pesadas, claveteadas, utilizadas por los soldados, servían para marchar sobre terrenos difíciles y como indicativo de rango militar y la disciplina. En contraste, las delicadas sandalias halladas en tumbas egipcias, decoradas con oro y piedras preciosas, destacan la riqueza y el poder de sus portadores.
En la Edad del Bronce, por ejemplo, las botas descubiertas en los glaciares de Noruega, hechas de cuero resistente, mostraban adaptaciones específicas para climas fríos, resaltando cómo la necesidad de sobrevivir en ambientes hostiles impulsó innovaciones en el diseño del calzado.
el calzado ha evolucionado de ser una mera protección para los pies a convertirse en expresión intrínseca de la cultura y la tecnología de cada época.
Desde las primeras sandalias tejidas hasta los modernos zapatos deportivos de alta tecnología, cada diseño refleja las necesidades, los materiales disponibles y los avances tecnológicos de su tiempo. Al mirar nuestros zapatos hoy, vemos más que moda o funcionalidad, vemos siglos de innovación, adaptación y estilo que conectan directamente con nuestros ancestros, mostrando que en cada paso que damos, caminamos sobre las huellas de la historia. Pues sí, muchas veces no nos damos cuenta de los zapatos que calzamos, de dónde,
dónde vienen. A los pies. Eso tampoco.
Sí, a veces hay unos calzados que bueno, sobre todo a las señoras, ¿eh? Que usan, vemos muchas veces en modelos, actrices, que tienen unos pies tan todos encorvados con unos tacones, ay, que eso tiene que perjudicar al pie, pero ¿de qué manera?
Aunque
¿no?
Recalquemos otra vez, porque hayamos hablado de este tema de sobre los zapatos, es que es increíble. O sea, es que no pensamos y luego decimos, tengo unas durezas, tengo un callo, tengo no sé qué, se me está deformando el pie, pues mirar a ver qué es lo que estamos haciendo.
Claro, hoy día, por ejemplo, pues se usa, yo me he fijado, por ejemplo, se usa mucho zapatillas deportivas, ¿no? Más que el zapato en sí, el zapato,
sí, no sé ya,
el
sí.
Típico, los hombres, no, los señores.
Nos repetimos, como el ajo, pero no importa.
Los señores usan, bueno, no es mi caso, ¿no? Pero hay muchos hombres que usan zapatos deportivos para ir por la calle, para ir a comer, para ir al monte, en fin, el mismo zapato.
Sí, pero si se da cuenta, la mayoría son mayores.
Sí, sí, sí.
La gente joven también, pero ya, hombre, si vas a un instituto, vas a eso, no, o sea, tienes por qué llevar un
zapato. No, pero el zapato de cordones, queda un poco apartado, ¿no?
Yo es que prefiero también que se adapte, porque se puede usted caer. Si no,
sí, eso, o sea, sí, si no te lo tratas bien, te puedes
no
caer,
tiene
sí.
Nada más que ver que no es en más de una ocasión, en eventos ya un poco especiales, con un traje perfecto y unas botas deportivas para jugar al baloncesto.
Muchos presentadores de televisión que van con su corbata y en los pies pues unos deportivos que no pegan ni con cola, vamos.
Hombre, ¿no? Tampoco no es eso. Si se van a pegar, a lo mejor tiene que llamar a urgencias.
Bueno, vamos con más cosas aquí en el cofre de las palabras.
¿Qué tal una cuñita?
¿Una cuña? ¿De publicidad?
Sí, de usted
bueno,
de publicidad.
Aquí no tenemos publicidad.
Y
bueno,
después, por favor, vamos a buscar en nuestra discoteca una canción que sea simpática, que ayude a levantarse, a acostarse.
Eso todo, está hecho. Eso está hecho. Sus deseos serán cumplidos.
¡Hala! Y es mago y todo.
Buenos días, Josefina, que no saludas.
Perdona, vengo escuchando Radio Colores. Es mi compañera cuando camino y en casa también la escucho.
¿Radio Colores?
Siempre sí, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Lleva 3 décadas ya emitiendo, casi nada, con una programación para todos los gustos. ¡Que no te enteras, Paco!
Ahora ya lo sé.
Thank you.
Cinturón. Tira especialmente de cuero y en general provista de una hebilla, que se usa para sujetar o ceñir a la cintura una prenda de vestir. Por ejemplo, 1, 2, 3, responda otra vez, cinturones de señora.
El cinturón es un accesorio tan antiguo como versátil, sigue siendo una pieza fundamental en el vestuario, tanto masculino como femenino. A pesar de que algunas mujeres optan por no usarlo en ciertas ocasiones, como en eventos de etiqueta donde no es adecuado, el cinturón no solo cumple una función práctica, que es mantener los pantalones en su lugar, sino que también añade un toque distintivo a cualquier conjunto.
Cinturones de caballero. Si usted o ustedes son de los que pensaban que para los hombres no había más tipos de cinturón que uno, no pasa nada. Vamos a solucionarlo.
Fue allá por los años 20 cuando los hombres empezaron a usar cinturones para sujetar sus pantalones en lugar de los tirantes o de los pantalones en forma de peto.
Desde entonces han pasado más de 100 años y este complemento para el hombre ha evolucionado mucho desde aquel trozo de piel de vaca con un par de agujeros perforados y una hebilla de metal.
Y aunque los cinturones de cuero siguen estando de moda, hay diferentes tipos de cinturones que servirán mejor para determinadas ocasiones y actividades. Vamos a hablar de otro cinturón, el de Venus.
En una tarde despejada, mientras el sol se pone en el cielo occidental, es posible que hayan notado una escena que recuerda una pintura de acuarela. Al atardecer, el horizonte oriental se inunda con una banda de rosas y azules pálidos.
Si es así, es probable que usted haya visto el cinturón de Venus, un fenómeno atmosférico sutil que puede ser un placer observar.
Sin embargo, el nombre es algo engañoso, porque el cinturón de Venus no tiene nada que ver con el planeta Venus, sino que está asociado con el cinturón o cinturón usado por la diosa griega Afrodita, la contraparte romana de Venus.
¿Pero qué es lo que causa el cinturón de Venus? La sombra de la Tierra se encuentra en el punto antisolar opuesto al Sol. La sombra sale cuando el Sol se pone y se pone cuando sale el Sol.
Vamos a leerlo, a decirlo despacio, porque cuando el Sol sale por el este o se pone por el oeste, la luz del Sol se refleja en la densa atmósfera en un efecto llamado retrodispersión, que crea una banda rosa de color que en el horizonte opuesto al Sol, por encima del punto antisolar. Esta banda rosa es el cinturón de Venus.
Cuando el Sol está por debajo de la línea de visión del observador, la luz solar entrante atraviesa más atmósfera cerca del horizonte, lo que hace que el observador vea longitudes de ondas rosadas de luz retrodispersadas desde la atmósfera. La banda rosa resultante, el cinturón de Venus, aparece sobre la sombra de la Tierra.
¿Y cómo ver este cinturón? El cinturón de Venus puede verse como una banda rosada sobre el horizonte oriental en esta. A medida que la Tierra gira, la luz del Sol no puede llegar a partes de nuestra atmósfera y la banda rosa se vuelve azul hacia el horizonte.
Esta es la sombra de la Tierra que se proyecta sobre la atmósfera y a medida que la sombra continúa aumentando, la banda adquiere forma de arco y se ensancha. Para ver correctamente el cinturón de Venus, todo lo que se necesita es un cielo despejado, poco antes del amanecer o también después del atardecer y un horizonte sin obstáculos.
Es un espectáculo fácil de ver, tranquilo y puede ser visible desde unos pocos minutos hasta 20 minutos. El nombre del fenómeno alude al cestus, un cinturón o faja pectoral de la diosa griega Afrodita, tradicionalmente equiparada con la diosa romana Venus, o sea, son muy amigas.
Dado que la mayor elongación, que es la separación angular entre el Sol y un cuerpo del sistema solar de Venus, es de solo entre 45 y 48 grados, el planeta inferior nunca aparece en dirección opuesta a la del Sol con respecto a la Tierra y por lo tanto nunca se ubica en el cinturón de Venus. Pues sí, es un bonito espectáculo que yo nunca lo he visto, vamos, no...
Pero tiene que llevar un mapa. Ahora por el oriente. No sé.
Hombre, todos los espectáculos de nuestra atmósfera, lo que hay más arriba, pues son dignos de ver. Fíjese las auroras boreales, todo un placer para la vista, ¿no?
Sí. Y sí. No sé qué iba a decirle, pero sí.
Y que últimamente se están viendo muchos efectos especiales. Vamos a decir así.
¿Hace usted una película?
No, muchos signos luminosos y ahí por los aires.
Los éter, mi casa, teléfono.
Entre meteoritos, bólidos, cometas, pues tenemos un cielo de lo más curioso.
Concurrido.
Y de lo más luminoso.
Señor director, ¿sabe usted cómo atrapar a una bruja?
Pues no, en ese momento no sabría.
Pues es sencillo. Mientras te amarras de la cintura con un mecate, que en México es cordel o cuerda hecha de cabuya, cáñamo, pita, crin de caballo o un material similar, debes rezar. Es decir, usted se coloca ese cordel así en la cintura y debe usted rezar. Y seguir con los nudos uno tras otro hasta que no pueda volar y quede amarrada a la tierra. Es decir, como dicen en México, usted jala del cordel hasta que la bruja no se mueve.
Ah, cuando los primeros rayos del sol la toquen, morirá. Este es el mito viviente de Tizayuca, Hidalgo, en donde estos seres malignos se aparecen en los maizales. Eso es lo que cuenta Angélica Galicia Gordillo, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, de la Universidad de México.
Y yo me pregunto, ¿dónde están enterradas las brujas de Salem? La histeria de Salem en 1692 llevó a la ejecución a 20 personas acusadas de brujería. Hoy la historia reconoce la injusticia de aquella persecución, que además llevara a la cárcel a muchos inocentes, como digo y como comento, condenó a muerte a 20 personas.
Los juicios contra las supuestas brujas de Salem que sucedieron en 1692 ya forman parte del imaginario cultural de los Estados Unidos. Dejando a un lado su presencia icónica en el cine y la ficción, son recordados como uno de los episodios más tenebrosos de la historia colonial norteamericana.
Pero fíjese que la convicción por brujería y la ejecución capital a menudo impedían que el reo fuese enterrado en tierra consagrada. Dar una sepultura decorosa a los restos mortales podría restituir la memoria de las víctimas, pero ¿conocemos el paradero de sus cuerpos? ¿Qué destino padecieron los cadáveres de los ejecutados? Pues les vamos a presentar los últimos datos históricos sobre esta cuestión.
Aunque se suele asociar el ajusticiamiento de los acusados de brujería con la quema en la hoguera, en Salem se recurrió a la horca. Esto se explica por los usos del sistema penal inglés, que sujetaba la soga a la hora de dar la pena capital. Al utilizar el sistema de la caída corta o short drop, el reo sufría una muerte lenta por asfixia en lugar de por dislocación del cuello.
Así que entierros deshonrosos, el destino de los cadáveres. Las ejecuciones de las condenadas se llevaron a cabo entre los meses junio y septiembre de ese fatídico año. Poco pudieron las voces opositoras del ministro Increase Mather y del gobernador William Fitzpatrick que para impedirlas. Los registros dan cuenta de 20 muertos, 19 personas fueron ahorcadas y solo una de ellas, Hilles Corey, murió aplastada mientras la torturaba para lograr su confesión.
El lugar elegido para las ejecuciones fue Gallows Hill. Se supone que los cuerpos no recibieron sepultura, o si lo hicieron, fueron inhumados en fosas comunes o en tumbas desprovistas de lápida en las cercanías de la colina. Proscritos a una tumba sin nombre, se les prohibía el derecho a la memoria.
Y comienzan algunas leyendas orales que comenzaron a circular algunas familias. Claro, porque recuperan los cuerpos de sus familiares ahorcados para darles debida sepultura. Esto es lo que afirma Rebecca Nurse, una mujer de 71 años que a pesar de gozar del respeto de buena parte de la comunidad, fue condenada a la muerte por brujería.
Se especula que el cuerpo del reverendo George Burroughs, otra de las víctimas, también pudo haber sido rescatado por su familia. La mayoría de los cadáveres, sin embargo, probablemente no fueron rescatados por vergüenza o por miedo a futuras represalias.
Es que las brujas, como las personas que se suicidan, pues no tienen derecho a recibir un entierro digno en suelo consagrado, porque dicen que hacerlo implica contrariar los dictámenes de la Iglesia, lo que podía conllevar ulteriores enfrentamientos con la justicia.
El lugar de la ejecución, ¿una posible pista? Durante siglos, los historiadores no han sabido identificar el punto exacto de Gallows Hill en el que se ajustició a los inocentes, aunque la ulterior prospección y los análisis del terreno no han permitido localizar todavía huesos humanos en la revista Repisa del Supervisor. Esta identificación acota el terreno de búsqueda.
Y también contamos con otro hándicap, la ausencia de documentación precisa sobre los lugares concretos en los que se enterró a los acusados, pues claro, dificulta la tarea de los historiadores, mientras que las autoridades registraban y documentaban por escrito los bautismos, los matrimonios y las defunciones. Las iluminaciones de las víctimas de Salem, por su carácter anómalo, no se archivaron.
A estos impedimentos hay que sumar que el paso del tiempo y las condiciones atmosféricas han borrado muchas evidencias arqueológicas, mientras que el creciente urbanismo ha comprometido el acceso a áreas relevantes para la investigación. Con todo, no hay que descartar que nuevas prospecciones del terreno proporcionen datos significativos sobre el destino que sufrieron las víctimas de los juicios de Salem.
Si usted ha visto la película Las Brujas de Salem, aquello era, es que no tenía pies ni cabeza, o sea, no unas cosas que dices, bueno, pero como histéricas, se paraban, miraban al cielo como si estuviesen viendo al demonio.
¿Y cuántas mujeres que no eran brujas se les habrá acusado de tales, no?
Pues simplemente porque conocían los aspectos buenos, por ejemplo, de una flor. O un ungüento que ya se habían comprobado que efectivamente era efectivo. Eso era.
O sea, terrible. Cuando una mujer hacía estas pócimas o estas cosas, ella se le tildaba ya de bruja, ¿no? En fin, así murieron muchas en aquellos también años tristes y oscuros y desgraciados en nuestra historia, como es el caso de las brujas de Salem. ¿Qué significa cuando una persona evade una pregunta? Pues es desentenderse de cualquier preocupación o inquietud.
¿Cómo se llama cuando te responden con otra pregunta? La doble pregunta, ¿qué es y cómo evitarla? ¿Qué es una pregunta doble? Una pregunta doble, también conocida como pregunta doblemente directa o compuesta, es una pregunta que plantea más de un tema, pero que solo permite una respuesta.
Y por último, ¿cómo responder con éxito a una pregunta que realmente no quiere contestar?
Esta es buena.
Si usted siguió los debates presidenciales, puede haber llegado a la conclusión de que responder preguntas es opcional. Si no quiere dar una respuesta, simplemente inserte su propio tema y siga adelante. Esto es lo que hacen muchos políticos, ¿no? En el mundo este, no quieren contestar, se van por los cerros de Úbeda, ¿no?
Poco más o menos.
En fin, eso es la política, entre otras muchas cosas. Mirando a la historia con otros ojos, poner en un brete.
Poner a alguien en un brete es colocarle en una situación comprometida de la que es difícil escapar airosamente. Todos en alguna ocasión nos hemos sentido atrapados ante una pregunta o hemos puesto a otro en un gran apuro. En definitiva, hemos puesto y nos han puesto en un brete. Pero, ¿nos hemos preguntado alguna vez qué puñetas es un brete o qué es una puñeta?
dejando lo segundo para otro día y antes de contestar por derecho a la pregunta, con el propósito y finalidad de darle emoción a la cosa, sigamos el hilo del pensamiento de Miguel de Unamuno. Si uno dijera que había recibido un golpe en el hinojo, preguntaríase al oyente que de dónde ha salido esa palabra, y todos, sin embargo, decimos que se pone de hinojos a un hombre o una persona o una mujer que se pone de rodillas.
Pues algo parecido pasa con la voz y palabra brete, que usamos en el contexto coloquial que conocemos, pero se nos da la vuelta de hoja y a ver el saber de qué se trata.
Siguiendo a don Miguel y desvelando el misterio brete, es el cepo, prisión estrecha, estrecho de hierro, que se pone a los reos en los pies para que no puedan huir.
Sabemos que Unamuno era que le invitaran a un banquete porque, según testimonio de varios de sus coetáneos amigos, comía como un pajarito y a lo más humano que llegaba era una tortilla francesa, pobrecillo. Por eso lo metían en un brete, porque decía, si yo como poco, ¿cómo claro. voy a ir a comer?
Tan es así que cuando acudía una gran cuchipanda, para no ponerle un doble brete, la prensa no informaba a propósito del menú. Ejemplo de ello lo acontecido con motivo de su visita a la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia en 1909 para participar en el homenaje a Charles Darwin con motivo del primer centenario de su nacimiento.
Vamos a ver, recordemos esa fecha. El 22 de febrero de aquel año, los profesores y estudiantes de la facultad ofrecieron a Unamuno un agapé en el restaurante Miramar de la Playa de Levante o de las Arenas, donde el grupo coincidió con otro homenaje que se le brindaba a los actores Vicente Lleó y Pepe Ángeles, protagonistas de la serie, de la exitosa comedia Todo Pagao, Todo Tapagao.
Al día siguiente, el periódico El Mercantil Valenciano informaba de que a los cómicos se les sirvió el arroz clásico, y en ella destacaron, voy a ver si lo digo bien.
A ver usted bien en valenciano,
¿eh? Con permiso de los amigos valencianos, que me perdonen si no pronuncio bien su idioma. L'all i pebre d'angiles y el sofregí de botifarrons y longanises. O sea, el ajo y pimienta de anguilas y el sofrito de morcillas y salchichones. Uy, se me está haciendo ya la boca agua ya, ¿eh?
Si lo oye Unamuno, se marcha, desaparece.
Pues sí. Espero que los amigos valencianos me hayan perdonado mi mala pronunciación en su idioma, pero bueno.
¿Alguna vez ha sido usted como un moto italiano?
Moto italiano, sí, molte volte.
Maite Fuentes y Julián Bilbao les saludan.
El cofre de las palabras, su seguro servidor.
En la radio del coche.
O en la app de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Bueno, pues bien, amigos oyentes, este es el Cofre de las Palabras, como siempre, un programa hecho y realizado para ustedes que nos honran con su audiencia.
Caray, cómo se nota que ha desayunado.
Sí, un poquito, no mucho, como siempre. Vamos a dejar ahí el brete, vamos a dejar a don Miguel de Unamuno que comía como un pajarito y vamos a hablarles de un papel muy curioso, el papel picado.
Pues el que se pica ajos come, ¿no?
Dicen, eso dicen.
El papel picado es un producto artesanal que se utiliza en la decoración de festividades en México. Su uso surgió en el siglo XIX durante la colonización, cuando en las tiendas de raya de Puebla se ofrecía como parte de pago de los peones. Para 1930 su venta se extendió a Tlaxcala, en el centro del país.
Se trata de un papel de uso ornamental que suele estar presente el Día de los Muertos, las fiestas patrias, navideñas, bodas, fiestas de 15 años y bautizos.
Pues la técnica para fabricarlo consiste en recortar figuras de manera artesanal y se caracteriza por la alta densidad de los cortes en el papel. Los dibujos y las figuras tienen gran diversidad de tamaño, colores y diseños.
Ahora, cuando he dicho de fiestas de 15 años, no son las fiestas que duren 15 años. Son las fiestas que en México es muy popular, que se hacen a las señoritas de 15 años. Cuando cumplen esta edad, se les hace una fiesta, pero por todo lo alto.
Es una presentación en sociedad, como hacen los ricos.
Sí, sí.
Ahora no pierden, o sea, se gastan el dinero que sea necesario, pero la niña va...
Lo hacen, pero...
Pero guapa.
Tiran la casa por la ventana. El invento del líquide papel. ¿Quién le iba a decir a Bette Claire McMurray, nacida en Dallas, Texas, que dejó a los 17 años la escuela para casarse con su amor de la infancia y soldado Warren Nesmith, del cual se divorciaría en 1946?
Fíjese en lo que es las circunstancias. Esta señora... Pues nada más y nada menos que fue madre de un personaje vinculado con la música, como fue Mitchell Nesbitt, más tarde el famoso de los Monkees.
Famoso grupo Los Monkees, sí,
claro,
sí.
Para que fuese inventora de algo que ha solucionado los errores en los escritos a máquina de escribir, bueno, algo así, bueno, presentada queda.
Después del divorcio, Bette se quedó con su hijo, así que tuvo que buscar trabajos, aunque fuesen temporales, así que había que hacer algo, por ejemplo, aprender taquigrafía y mecanografía, lo que le consiguió ser secretaria ejecutiva en el Texas Bank and Trust de Dallas.
Ay, hasta ahí todo normal, pero la tela que imprimía las letras pasó a mejor vida, para dar paso a las tintas de carbón y a un teclado más sensible, que provocó un aluvión de errores, que no desaparecían con la susodicha borra de goma de borrar, sino también lo manchaban.
Graham buscó una mejor manera de corregir los errores de mecanografía y recordó que los artistas pintaban sobre sus errores en el lienzo, así que... ¿Por qué los mecanógrafos no podían simplemente pintar sobre sus errores?
Y así nuestro personaje puso un poco de pintura al agua al temple, del mismo color que el papel que usaba en una botella, y se lo llevó con su pincel de acuarela a la oficina, utilizándole para corregir disimuladamente sus errores mecanografías. Vamos, que su jefe nunca notó nada.
Pronto otra secretaria vio el nuevo invento y le pidió un poco de líquido corrector. Graham encontró una botella verde en casa. Escribió «mistake out», o sea, faltas de ortografía, en una etiqueta y se le dio a su amiga. Pronto todas las secretarias del edificio también pidieron un poco.
En 1956, Bette fundó la Mistake Out Company. Y su hijo Michael y sus amigos, o Michael, como quieran ustedes, porque aquí el inglés... Y sus amigos llenaban botellas para sus clientes. Sin embargo, ganaba poco dinero a pesar de trabajar de noche y los fines de semana para completar los pedidos. ¿Y qué pasó, señor director? ¿Qué le pasó a Bette Mime? Que dejó su trabajo, ¿no? Ah, bueno. Bueno, si quiere que lo diga yo, no me diga... No,
sí,
me
sí, dígalo.
No me señale de esa manera. Lo que decía, que dejó su trabajo de mecanógrafa en el banco en 1958, cuando la Mistake Out oficialmente comenzó a tener éxito. Su producto apareció en revistas de artículos de oficina, junto con una reunión, el IBM y General Electric, hizo un pedido de 500 botellas.
Se despidió de su trabajo como secretaria. Después solicitó una patente y cambió el nombre a Liquid Paper Company, convirtiéndose en la dueña de su propio negocio, que prosperó, lo que le permitió ampliarlo, trasladando la producción de su cocina al patio trasero y luego a una casa de 4 habitaciones.
Robert Graham, vendedor de alimentos congelados, fue su segundo marido. Y esto muy pinta mal, porque asumió un papel cada vez más activo en la organización, y de quien se divorció en 1975. ¿Pero qué pasa a partir de eso?
Que un año después, Liquid Paper Corporation produce 25 millones de botellas, mientras que la empresa gastaba $1 millón al año solo en publicidad. Ella tenía la mayor parte de una industria multimillonaria, y Bette, ahora una mujer rica, estableció dos funciones benéficas: la Fundación Guion, para en 1976, para coleccionar pinturas y otras obras de arte de mujeres. Asimismo, la Fundación Bette Claire McMurray, para apoyar a las mujeres necesitadas, 2 años más tarde, en 1978.
Y seguimos con los líos. Pero cuando renunció a la presidencia, su exmarido Robert Graham asumió el cargo, y ella se encontró en el otro lado perdedor de la lucha del poder. Se le prohibió tomar decisiones corporativas, perdió el acceso a las instalaciones y la empresa cambió su fórmula para que perdiera regalías. Las regalías, quiere decir derechos de autor, derechos.
A pesar de los crecientes problemas de salud, Bette Graham logró recuperar el control de la empresa, y en el año 79 Liquid Paper fue vendida a Gillette por $47.5 millones, así como los derechos de regalías de Bette, que fueron restaurados.
Sus dos fundaciones apoyaron diversas formas de ayudar a las mujeres a encontrar nuevas formas de ganarse la vida, especialmente a las madres solteras. Eso incluía brindar refugio y asesoramiento a mujeres maltratadas y becas universitarias para mujeres maduras. Graham murió el 12 de mayo de 1980... 6 meses después de vender su empresa.
Pero el líquido corrector no se queda en enmendar errores. También se utiliza en una amplia variedad de soluciones de emergencia y temporales para ropa blanca y rasguños en paredes blancas, electrodomésticos, baldosas o manicuras francesas. También se emplea como líquido funcional en artes y manualidades, desde herrería hasta joyería y kits de modelismo. Los números de Liquid Paper no estaban disponibles para Graham, pero la mayoría de usos, de esos usos, también podrían aplicársele.
Con un agua al temple y menudo la que, y es verdad,
Sí.
Llegas a, decías, ahora retrocedo, y escribías encima del borrocito que habías hecho, que no se notaba.
Sí, eso, cuando se nos caían otros manchas de tinta en el papel, ¿no? ¿Qué hacíamos? Con una Gillette, mira, precisamente fue la que la empresa fue vendida a Gillette, aquellas hojas de afeitar famosas que hoy todavía siguen en auge.
Salían así unos rebordes que decías, madre mía de mi vida, esto cuando lo vea el profe...
Cuando usábamos aquellos tinteros con
China,
la tinta...
China,
sí, unos borrones, tinta china y tinta azul, azul claro, azul... No, se decía azul claro era, sí.
Nosotros teníamos,
para hacer la caligrafía,
sí, nosotros
claro,
teníamos en los pupitres metida ya la tinta.
Sí.
Teníamos un... para que no la saliese, para taparlo un poco, y desde ahí a las plumillas.
Sí, me acuerdo de la marca, y no es hacer publicidad, porque yo creo que ya no existe ya eso. La tinta azul era la tinta Waterman. Así que los amigos veteranos que nos estén escuchando, que hayan usado esa tinta...
Pero veteranos, pues sí, veteranos, ¿eh?
Sí, sí. Tinta azul Waterman, esa era la marca de aquel entonces. ¿Qué años? Años 60, 50, 60. ¿Qué mayores somos,
Yo no soy mayor.
Usted es joven todavía.
No, bueno, yo soy pequeña.
Ah, eso es distinto.
De estatura. Bueno, pues esto no tiene nada que ver con el anterior artículo. Me gusta. Las bodas de Camacho. Nos referimos a la boda de un rico labrador apellidado Camacho, un personaje ficticio creado por Miguel de Cervantes que aparece en la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y las bodas duraron y duraron y duraron días.
Sí, pero nos vamos a ir de la Mancha, nos vamos a ir hasta... ¿Hasta dónde nos vamos?
Hasta Roma.
Hasta Roma, efectivamente.
Todos los caminos llevan a Roma.
La discreta dieta de los emperadores romanos.
Ya será menos.
No, es que ya verán, amigos oyentes, lo que hacían nuestros amigos los romanos. Con sus elecciones alimenticias, los emperadores mostraban su posición en la cúspide social, consolidaban alianzas políticas y celebraban sus victorias, las bases de la dieta romana.
La dieta imperial solía resultar excesiva consumo de cereales como el trigo, que formaban la base de la alimentación cotidiana, legumbres, frutas y una variedad de carnes, principalmente de cerdo, cordero y aves de corral completaban la dieta.
El pescado también jugaba un papel destacado, sobre todo en aquellas zonas cercanas a la costera. El garum, una salsa de pescado elaborada con las vísceras fermentadas del pescado y con varias especias, se utilizaba como condimento en aquellas copiosas comidas y cenas.
Los emperadores romanos, igual que otras figuras de la élite, se destacaban por sus banquetes fastuosos, conocidos como, vamos, como vivían. Platos exóticos y costosos como faisanes, pavos reales y marisco, todo ello regado con los mejores vinos importados de las regiones del imperio.
La carne, aunque más común en la mesa de los ricos que en la de los pobres, claro está, tenía un lugar especial en los banquetes imperiales. Carne de cerdo, el cordero, las aves, aunque los ágapes más lujosos se ofrecían manjares exóticos como el faisán y el jabalí.
Fíjese, análisis de restos óseos en lugares como Herculano y Pompeya, asimismo, han revelado diferencias significativas en la dieta entre hombres y mujeres.
Los hombres, por ejemplo, comían más pescado y cereales, mientras que las mujeres tendían a consumir con mayor asiduidad carnes de cuadrúpedos, huevos y productos lácteos.
Vamos a ver, emperadores glotones se entregaban a todos los excesos durante los banquetes, o hacían como Nerón, cuyos banquetes duraban días enteros, disgustándose en ello, a ver, las lenguas del flamenco y los sesos del pavo real.
No sé, me parece que más
tendrían que sacar flamencos, pobres flamencos, sí. Porque son muy delgaditas.
Más de una persona que oiga lo de las lenguas y los sesos pondrá una cara como diciendo, yo no como eso.
En cuanto venían los romanos, dicen, los romanos.
Estos excesos, sin embargo, no solo servían para satisfacer su propio apetito, sino también para impresionar y demostrar su poder ante los mismos de la corte y los dignatarios llegados de tierras extranjeras.
Y, madre mía, el que era el emperador Augusto te llamaba y dice, oye, ven a comer a mi casa, no está Navidad. Pero bien, fíjese, el emperador Augusto, si bien organizaba y disfrutaba de festines selectos, como el que más, destacaba por esa moderación en comparación con otros emperadores. Se dice que su comida favorita fuese bastante sencilla, pan, queso y frutas.
Pues no me lo puedo creer.
Hombre,
solamente
van a pasar un hambre.
Pan, queso y frutas, pues el pobre Augusto pasaría un hambre.
Estaba,
¿no?,
a gusto.
Sí, sí, no sé qué pensaría cuando vería a otros emperadores comer faisán, pescados, mariscos, corderos, todas esas cosas, ¿no? Claudio, otro emperador célebre por su relación con la comida, fue un amante de las setas, hasta el punto de que se cree que su muerte fue producto del envenenamiento con una de ellas, debido a una conspiración llevada a cabo por Agripina para favorecer el ascenso al poder de su hijo. ¿Quién era este? Pues Nerón.
Yo recuerdo una perra que teníamos en casa, que era una perra de caza, Cora. Como le pusieses una seta, que no te la aceptaba, pero era tonta. Luego se comía el ¿cómo se llama?
El caldo, así, pues vaya. Aquí se ve que Claudio y los que le ponían la seta no eran muy entendidos en setas,
¿cómo,
¿no?
¿Cómo que
no? Porque hasta el punto se cree que una de ellas le envenenó. Pues...
No, pero fue cosa de Agripina, la madre de Nerón. Estaba detrás de la seta esta señora. Bueno, debemos decir que estos lujos alimenticios no se quedaban entre las cuatro paredes de los palacetes romanos. También organizaban cenas o comidas flotantes en las que literalmente trasladaban a sus invitados en barcazas decoradas. Algunos emperadores, como Nerón, que al final consiguió ser esto, César, organizaban comidas en plataformas flotantes en las que los aromas de las flores se mezclaban con las opulentas ofertas culinarias.
Finalmente, estas comidas, repletas de carnes exóticas, mariscos y vinos exclusivos, incluían entretenimiento continuo con músicos, acróbatas y actores. Calígula, por ejemplo, era famoso por sus banquetes extravagantes, donde servía platos hechos con partes de animales raros y casi imposible de conseguir. Así reforzaba la idea de que los emperadores no solo gobernaban los destinos de Roma, sino que controlaban los recursos del mundo a placer. Pues bien, amigos, hoy por nuestro programa El Cofre de las Palabras pasaron la modelo inglesa Emily Ray, que elaboraba un vino aplastando las uvas con sus pies. ¿Desde cuándo usamos zapatos? Algo así como desde hace 150.000 años. El cinturón de Venus, todo un fenómeno astronómico. Las brujas de Salem, ¿dónde están enterradas? ¿Qué significa la expresión poner en un brete? El invento del liquidpapel, papel, muy usado en muchas aplicaciones. Y finalmente nos dimos un paseo por la Roma de los emperadores y viendo cómo era la dieta secreta de estos romanos, aunque no desdeñaban fastuosos banquetes tampoco. Así que usted, amiga Maite Fuentes, adjunta de edición de programa, acaba con su frase.
Creo que me va a invitar a comer, le invita tan decidido. Vale, venga.
Un fastuoso banquete de aquí, ¿o no?
No, un plato combinado.
Le puedo invitar, como hacía Augusto, con pan, queso y algo de más, ¿no?
Raca, ¿no? Bien, desde el momento en que cogí su libro, me caí al suelo rodando de risa. Algún día espero leerlo. Lo dijo Groucho Marx, una crítica literaria un tanto ácida que probablemente no le gustase a su autor, porque vamos, era como para cogerme con pinzas.
Pues fue un tiempo de radio con sus locutores amigos, Maite Fuentes en el guión y realización del programa, y Julián Bilbao en control y registro de sonido. Amigos, gracias por estar ahí, gracias por su atención. Hasta el próximo programa, si Dios así lo dispone, y saludos cordiales.
¿Se hace calor? Pues nada, un vestidito, unos pantalones, esto. ¿Qué hace frío? A abrigarse. Pero no dejen de ser felices, que es lo más importante, lo más importante.